Victoria Montenegro es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña. Victoria, ¿cómo va? Gran año, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Y la verdad que uno no deja de sorprenderse por encima de que este tipo de noticias cada tanto, y cuando digo cada tanto, digo con una cotidianidad demasiado, se multiplican muy rápido, aparezca siempre en la mesa de laburo, que es ver a la policía, el abuso de autoridad, en este caso 50 disparos contra vecinos en la Villa Olímpica. La verdad hay una preocupación que tiene que ver con el caso puntual y una que tiene que ver con cómo terminamos con esto de una vez por todas, ¿no?
Sí, sí, tal cual, una situación que pudo haber sido una tragedia. Sí. Nosotros estuvimos en el barrio, la verdad que todavía el día de hoy siguen los impactos en los vehículos, en los locales, y obviamente sigue también la secuela de esos vecinos que tenían, habían logrado cumplir su sueño de la casa propia, y se encuentran con que su propio vecino, policía de la ciudad, termina disparándoles, bueno, una familia, creo que no los vi, no sé si pudiste verlo, pero uno de los vehículos que se traslada, que al que le dispara es de su vecino, que estaban con una chiquita de 5 años, que se identifican, dice, somos nosotros, Hernán, pensando que él estaba actuando de policía y que había sucedido alguna cuestión del barrio, y cuando él, bueno, los escucha, les dispara, y de milagro no pasó, digamos, a mayores, porque ellos se agachan instintivamente, pero el impacto da en la cabeza de la gente, digo, pudo haber lastimado a ellos, a la criatura, a los suegros que los estaban llevando. La verdad que una situación por demás compleja, pero además te voy a dar un detalle, el barrio Olímpico, te diría que debería ser uno de los barrios más seguros porque tiene frente al barrio, digamos, cruzando la vereda, una comisaría y dentro del predio tiene otra dependencia policial donde está el grupo estratégico. Entonces, la verdad que la inseguridad venga por parte de la propia fuerza es algo a lo que no debemos acostumbrarnos nunca.
Daría la sensación que la metropolitana nunca dejó de ser parte del problema en lugar de ser parte de la solución. Armada a las apuradas con los peores retazos de la federal, de la bonaerense, con gente trasladada o exonerada, y por ahí sacando la cancha a policías que todavía le falta aquello, un golpecito de horno para poder terminar de entender qué significa manejar un arma y portar un uniforme. Ahí la metropolitana nunca dejó de ser parte de la solución y siempre fue parte del problema, pero si a eso además le sumamos que hay como una especie de autorización invisible que baja de arriba hacia abajo, con la historia de un gobierno que va desde la USEP hasta cualquier otro tipo de arbitrariedad con los más débiles, la verdad que la cosa es compleja. El cuadro de situación es muy complejo, sobre todo por esas, insisto, autorizaciones invisibles que bajan de arriba hacia abajo, ¿no?
Sí, bueno, en su momento fue la Metropolitana, vos recordás la USEP, después a partir del escándalo del espionaje ilegal y del traspaso de los federales, esta es la, entre comillas, nueva policía de la ciudad. Sí. Y esta, en esta nueva policía se trabajó mucho, de hecho mis compañeros en ese momento, yo no era legisladora, aportaron a la ley que hace posible esta nueva fuerza. La ley tiene una perspectiva distinta porque nuestros agentes tienen o tendrían que tener formación en materia de derechos humanos, digamos, el instituto, nosotros lo recorremos. El problema, digamos, independientemente de la formación que la ley le da, las herramientas como para que sea distinto y superador, no solamente en materia de los elementos que tienen nuestros agentes, si vos vas al instituto, no sé, yo te doy un detalle, el polígono de la policía de la ciudad es el más importante de Latinoamérica. Entonces, por un lado, nosotros invertimos, y está bien, no digo que no, por supuesto, digamos, uno de los buenos policías que salen al frente del delito. Por un lado, invertimos en esa formación y después, inmediatamente, egresados, y digo entre comillas, porque recién este año logramos que se incorpore la perspectiva de discapacidad para que puedan abordar los casos de salud mental sin que sean 20 policías tirando 80 tiros, como lo vimos en algunos también videos, o también los casos de determinadas discapacidades que terminan generando violencia institucional ante la falta de respuesta a la voz de alto del policía. Uh-huh. Y nosotros recién este año logramos identificar en la formación de los agentes estas cuestiones. Pero el problema es cuando los agentes egresan, Cuando los agentes se egresan y empiezan a cumplir servicio en diferentes comisarías, ¿cuál es la conducción política de la fuerza? Que es lo que nosotros cuestionamos todo el tiempo. Y ahí pasa lo que vos planteás, porque es un policía disparándole a los vecinos. Son supuestamente tres policías generando un hecho de violencia institucional que se lleva puesta la vida de un inocente como fue Lucas. Pero no fueron tres policías, porque cuando raspamos un poquito, cuando trasciende el comunicado del club, cuando se confirma que esos chicos no eran cacos, como decían ellos, sino deportistas, nos damos cuenta que eran tres, que eran cinco, que eran siete, que eran dos, y que son muchísimos más. Porque inmediatamente sucedido el acto de violencia institucional, el resto de sus superiores arma la escena, limpia la escena, no lo decimos, lo dicen ellos, limpian la escena para seguir cubriéndose. Y el control sobre esas cuestiones, ¿dónde está? Porque pasó en Barracas, pasa, o directamente la ausencia del Estado, no sé, en la 1114, donde tenemos un solo policía de la ciudad. ¿Qué va a pasar cuando la policía de la ciudad por fin sea a cargo de los vecinos de su barrio, de nuestra ciudad, y desembarque en el barrio? Y vamos a tener casos de violencia institucional, porque esta instancia donde debería estar dándose la participación y la formación tanto de la Fuerza Federal, que tiene que retirarse, como de la local, que tiene que hacerse cargo del barrio, no se da. Entonces ahí vamos al control político de la fuerza. ¿Dónde están? ¿Dónde está el ministro de Seguridad explicando estos casos? Sí. O el resto de casos que yo te puedo decir, ¿te acordás el caso de un policía que mata de un golpe en el pecho a una persona en situación de calle?
Sí.
Supuestamente fue en defensa propia, tenía un cuchillo. No, acaban de imputar a más policías porque limpiaron la escena. Debería. Cada caso que pasa y que queda como una anécdota, si uno raspa un poco y si logramos a veces que algún abogado ve la pelea, también debería ser escandaloso. Es más, perdón, pero te cierro con esto. Se van a cumplir 3 años que tenemos un policía de la ciudad desaparecido en plena ciudad de Buenos Aires, a plena luz del día, en pleno corazón de Caballito. ¿Qué hizo la policía de la ciudad? Borrar todas las pruebas, y al día de hoy el juez sigue negándole a la familia, a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Fiscalía que la causa se investigue como desaparición forzada de personas. ¿Y a quién le da la investigación? A la policía de la ciudad. Mejor ejemplo de eso, de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires con la policía, pero también con la justicia, creo que no hay.
Por un lado, la inmunidad corporativa, que es un poco lo que estás planteando, que es, yo te diría, un viejo reflejo que se pone de manifiesto cada vez que estas cosas suceden. Y por otra parte, cuando estabas citando el caso Lucas, las escuchas, la verdad que lo único que demuestran es un desprecio por la vida en el marco de, bueno, cómo vamos tejiendo la impunidad de los nuestros, pero es un desprecio por la vida del otro que, qué sé yo, a esta altura del partido, con 40 años de democracia en el lomo, parece que estuviéramos parados siempre en el mismo lugar y nunca salimos de aquello del enemigo interno, de la teoría de la doctrina de la seguridad interior, ¿no? El problema es que todos los tipos que están enfrente, que no tienen uniforme, son culpables hasta que demuestren lo contrario.
Sí, con la gravedad que depende de qué barrio vivas, ¿no?
Aparte.
Porque no hay casos, ¿no? Fíjate, hay un caso hace algunas semanas de una chica que, bueno, tuvo una situación y maltrata a los agentes, y maltrata y de hecho discrimina a una policía de una forma brutal, y no, y por suerte y como debe ser, no hubo ninguna violencia. Si ese mismo hecho sucedía en otro barrio de la ciudad, yo te puedo asegurar que la chica no iba a correr la misma suerte.
Por último, Victoria, ¿qué se hace cuando desde el punto de vista cultural lo que se le ofrece a gran parte del electorado como si fuera una especie de dato positivo, es la mano dura, es la violencia institucional, casi como un hecho, qué sé yo, positivo de tu vida? Mirá, acá nosotros somos la ley, y esa ley a veces, qué sé yo, se quebranta en función de sostener tu seguridad, así que quédate tranquilo, y empieza a ver en la cola de la verdulería voces que bancan eso como si eso fuera parte del paisaje. Ahí tenemos una batalla cultural que dar, por ahí es la más difícil de todas, porque en cuanto haya desde la calle una especie de oposición a esta locura, y por ahí los tipos retroceden, pero ahí tenemos una batalla cultural que dar que es muy fuerte, ¿no?
Sí, es la madre de todas las batallas, sin lugar a dudas. Nuestra historia, estas prácticas lamentablemente fueron parte de la política de Estado en la época de la dictadura, y eso dejó muchas marcas. Ahora te digo, así como te puedo decir que lamentablemente existen estos casos de violencia institucional y bueno, que batallamos contra esto todos los días, también existe una conciencia en un sector de la sociedad distinta, porque muchas de estas cuestiones nos llegan por vecinos que se animan, que lo graban, que lo discuten, que le piden que se identifiquen, que saben que esa no es la forma de actuar y que no están dispuestos a que lo sigan atropellando. Creo que también ese es el desafío, seguir trabajando para que tengamos una conciencia distinta y entender que la seguridad no pasa por la violencia institucional, ni siquiera por el bien, inclusive por el propio bien de los agentes de la fuerza, porque muchos de ellos, volvemos a esto, inician una carrera, tienen una expectativa, digamos, creemos en que hay que ayudar en ese sentido, porque por supuesto necesitamos a los y las agentes de la fuerza. El problema viene después, cuando llegan a la comisaría y la función o ese sueño que podían tener de velar por la seguridad, terminan teniendo que responder a situaciones de corrupción interna que nunca terminan de desguazarse. Entonces ahí es donde el sueño se empieza a truncar y donde solamente pasan a ser funcionales a estas prácticas que en algunos casos generan violencia institucional y después generan un montón de otras situaciones preocupantes y de corrupción que no le hacen bien a la democracia. Contra eso hay que batallar siempre. Y quizás ayudar, y quizás no, ayudar siempre también a todos aquellos que valientemente lo confrontan y entienden que esa no es la forma en la que nuestra policía tiene que desarrollarse. Bueno, cada uno desde su responsabilidad, obviamente, nosotros desde la institucionalidad, tratando de darle a los policías las herramientas que necesitan para tener más formación, y también detrás de estos malos agentes y de los responsables políticos para que las cosas cambien.
Victoria, gracias por estos minutos de tu tiempo y gran año,
Igualmente, te mando un beso grande y a toda la audiencia.
Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Nos metimos